Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
Se van en caravana, llevando en su rodar pedazos de alma. Cuando vendrán por la huella, trayendo de nuevo a mi rancho la calma. Cuando la ausencia es muy larga, la vida se amarga de tanto esperar. Ay, zampa, polvo de los caminos ocultan el llanto de ausencia tan larga. Vientos en remolino que llevo a mi canto pa' donde no sé.
Bienvenidos a Tintos y Tintas. Hoy nos encontramos con el maestro Lisandro Duque Naranjo, quien nació en Sevilla Valle en 1943, bachiller del Colegio General Santander, 7 semestres de antropología en la Universidad Nacional, cineasta desde 1973, ha escrito y dirigido varios cortos, 6 largometrajes y las series de televisión La Vorágine y María, esta última adaptada por Gabriel García Márquez. Uno de sus largometrajes, Milagro en Roma, lo coescribió con Gabriel García Márquez. Ha dirigido varios documentales, Manuel Cepeda, un artista en la política, la serie Alfonso Cano, 6 capítulos, y Un Mundo de Gabo, 9 capítulos de una hora cada uno. Fue director de la EICTB en Cuba, la Escuela Internacional San Antonio de los Baños, ¿verdad?, en Cuba. Miembro de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y fundador de la Carrera de Cine de la Universidad Central de Bogotá. Desde 2001 es columnista del Espectador. Tengo más páginas escritas, dice Lisandro, de literatura que horas de cine y televisión filmadas. Esto fue lo que él dice sobre sus dos amados oficios, que es el cine y la literatura. Bienvenido, maestro Lisandro Duque Naranjo, a Tintos y Tintas.
Te agradezco mucho la invitación, Henry. Estoy disponible para lo que sea, compañero.
Ahora, a propósito de la carpintería de las reglas del fuego, ya empiezas a hablar de la carpintería, es maravilloso cómo recorres todos los movimientos insurgentes que hubo en Colombia, el ELN, las FARC, haces un retrato vívido de don Manuel Maruranda Vélez, tiro fijo, te vas también por el M-19, un movimiento adolescente, un movimiento iconoclasta, transgresor, irreverente, te vas por el EPL, te vas por este grupo ADO, donde cuentas una anécdota que yo desconocía de este grupo, esa anécdota de los dulces, Lisandro, para un Halloween, a repartirlo entre los niños de los barrios pobres, que ellos pensaron en dar ese golpe, ¿no?, publicitario, y bueno, cómo después ese grupo se deshizo. En fin, todas estas cosas, Lisandro, que fueron trabajo, pues, tuyo, periodístico, que fueron también personajes que te dieron testimonios, que ya hablaremos también de al final de la novela, dos personajes que también me conmovieron, de los que hablas ahí. Por ejemplo, ¿cómo fue ese trabajo, Lisandro? ¿Cómo fue ese trabajo con cada uno de, para tú armar estas historias tan vívidas de cada uno de estos movimientos?
Pues mira, Henry, yo tenía la pretensión, y creo que la he satisfecho en el texto final de la novela, de abordar biografías personales ligadas a grandes organizaciones insurgentes, de personas que marcaron toda la década de los 60 y de los 70, y más incluso. Por eso aparece una historia hasta el 89, de las FARC, del EPL, del ELN, del ADO, Movimiento de Autodefensa Obrera, del M-19, que fueron las grandes organizaciones insurgentes que marcaron la sensibilidad de esa mitad del siglo XX colombiano. Personajes como Pedro León Arboleda, que es uno de los fundadores del EPL. Pedro León fundó el EPL con Libardo Moratoro, con Caraballo y con Pedro Vázquez Rendón. La fundación del EPL, aparte de que uno escuchaba toda la tradición oral del momento, porque ¿quién de mi edad no fue amigo en algún momento de los años 60 y 70 de quienes habían formado parte de las organizaciones insurrectas? ¿Quién no? A mi edad yo tenía un punto de vista privilegiado porque desde que yo ingresé a la Universidad Nacional a estudiar antropología en el 69, conocí a muchos. Y si no los conocía personalmente, tenía acceso a hechos que marcaron su existencia a través de gente que había sido amiga o compañera de ellos en sus proezas de los 60 y 70. La Universidad Nacional era, sobre todo en su Facultad de Ciencias Humanas, era un hervidero de todos esos movimientos. Uno tenía acceso al anecdotario de primera mano de muchos de los que se alzaron en armas durante esos años. Se sabía, y uno manejaba casi como si los conociera, anécdotas y episodios que tenían que ver con Pedro León Arboleda, con el M-19. Es que el M-19 realmente nació en la Universidad Nacional. El M-19 lo fundan Álvaro Fallad, Bateman, el flaco Bateman, que en esa época en el Partido Comunista le decían el flaco Bateman. Le dieron una pronunciación anglófona al apellido de Bateman. Después fue que empezaron a decirle Bateman en todo el país, pero en el partido le decían siempre el flaco Bateman, ¿no? Que fue militante de la JUCO y del partido en esos años. Y abrió una fracción y decidió montar una guerrilla urbana que se llamó M-19, a la que pertenecieron sus primeros cuadros fueron Lucho, Otero, Cifuentes. Lucho era compañero mío de antropología en el año 69, 70 y 71 en la Universidad Nacional. A la finca de la mujer de Lucho Otero en Casanare íbamos a pasar vacaciones de Semana Santa, a montar a caballo, etcétera. Lucho fue un gran amigo y Lucho, sin que uno lo supiera porque sabía llevar su clandestinaje con un rigor enorme, después resultó ser uno de los cuadros fundadores del M-19, Luis Otero Cifuentes. Lucho Otero tuvo su épica final, llamémoslo así, su gesta final en el Palacio de Justicia, porque él murió ahí. Pero también estaba Álvaro Fallad. Álvaro Fallad era de la JUCO, de la JUCO de Ciencias Humanas. Era compañero mío de militancia. Lo mismo Guillermo Sáenz, quien en vida guerrillera se llamó Alfonso Cano. Uno era amigo y tomaba tinto todos los días de muchos compañeros de Ciencias Humanas o de otras carreras, de economía, de veterinaria, agronomía, ingeniería, etcétera, que después aparecían en la prensa con un se busca vivo o muerto y por los que se pedía una recompensa muy alta. Entonces uno dice, este loco, pero si yo estuve ayer tomando tinto con él en la cafetería de sociología. Entonces fueron años en los que uno estuvo involucrado sin darse cuenta en el gran proceso insurreccional que vivió Colombia en los años 60, ¿no? Entonces, eso me hace un testigo excepcional y no solo a mí, pero a mí particularmente desde lo testimonial, desde lo literario, me hace un testigo excepcional de la temperatura e intensidad de esos años 60 y 70. Y yo quería dejar testimonio de eso. Tenía mucho material, tenía muy poco que investigar, porque ya lo sabía casi todo. Hubo un momento cuando tuve el trancón en la escritura de la novela en que descubrí que me faltaban complementar algunos datos. Por ejemplo, sobre Camilo Torres. Yo conocí a Camilo no en la época de la Universidad Nacional, sino en los años 65, 66, cuando formé parte de un movimiento en Sevilla, de un movimiento de izquierda, que vinimos aquí a Bogotá a invitarlo a que fuera a Sevilla. Y él fue a Sevilla. Fue el único pueblo que en su meteórica carrera política legal, Camilo Torres visitó en compañía de su mamá, Isabel Restrepo de Torres. Y Camilo estuvo en Sevilla, allá pronunció un discurso ante 5.000 personas. Hubo que romper el estado de sitio porque la gente no cabía en el teatro. El evento
fue saboteado por el cura, el mismo cura,
Navia, de apellido Navia, era un cura bugueño, aristocrático, repelente, déspota. El mismo cura al que alude la película mía El Soborno del Cielo, fue el que empezó a tratar de boicotearle el discurso a Camilo, poniendo a vuelo las campanas de la parroquia, puesto que el hecho ocurría en la Plaza de la Concordia. En el Teatro Real no cupo la gente y tuvimos que romper, o se rompió solo el estado de sitio, porque eran como 5.000 personas, y le dijimos a todo el mundo que nos fuéramos para el Parque de la Concordia a escuchar a Camilo. A mí nada me olvida cuando yo le pedí disculpas a Camilo, porque Camilo tuvo que suspender su discurso. Y yo, hablando con un criterio como de anfitrión, de que el cura nos había saboteado, y que le dije, hombre, Camilo, qué vaina, este señor está saboteando este acto, no te deja hablar. ¿Y sabes qué me dijo Camilo? Subido en la fuente del centro del parque, me dijo, no te preocupes que él se cansa. Y en efecto, mientras el cura decía, todos tienen que circular, irse, no pueden concurrir al evento de este sacrílego, de este hombre que arrojó sus hábitos sacerdotales, de este pecador, hay que dejarlo solo, solo hay que dejarlo. Y nadie se fue. La gente, toda esa feligresía católica, simpatizó en ese momento y fue más solidaria con Camilo que con su párroco, hasta que ese cura se cansó después de media hora de intentar estropear el acto, se cansó, ordenó silenciar las campanas, porque nosotros habíamos permanecido ahí en un acto gandiano, tipo Gandhi, de paciencia, y entonces Camilo pudo pronunciar su discurso. Me acuerdo que Camilo, la mamá de Camilo, Isabel, Camilo siguió para Buga con su comitiva, e Isabel se quedó con nosotros y nos dedicamos a conversar con ella, a pasearla por el pueblo 3 días seguidos. Era una dama bogotana de mucha alcurnia, de una prestancia social, pero de esa aristocracia que es respetuosa, que es curiosa. Esos bogotanos progresistas de esos años que sentían enorme afecto por paisajes nuevos. ¡Ah! Llévenme a ver un cultivo cafetero. Y allá la llevábamos. Llévenme otra vez a ese lugar donde se ve el Valle del Cauca en panorama tan bello. Allá la llevábamos. Estuvimos 3 días atendiéndola, ¿no? Entonces, cuando uno ha sido testigo de su época, yo sentí la obligación de escribir una especie de biografía intelectual, espiritual, de mi momento, de mis paisajes, de Bogotá, de la Universidad Nacional, de Sevilla, e incluir en ese testimonio mis momentos más emotivos como testigo de todos esos acontecimientos políticos que le dieron significación a esa época.
¿Dónde cayó Camilo? Nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba: ¡Revolución! A revisar la sotana, mi general. La guerrilla cabe un sacristán.
Sí, maestro, maravilloso. Nosotros hemos leído con fervor tu columna en El Espectador de lo Divino y lo Humano, y yo recuerdo una columna cuando mataron a Alfonso Cano, una columna entrañable, ¿no? Quisiera que hablaras un poco sobre una semblanza de Alfonso Cano, que era un tipo lúcido, un tipo muy, muy, muy interesante, ¿no? Quisiera que en tu voz nos contaras un poco sobre Alfonso.
Pues mira, Alfonso, por requerimientos de autenticidad de las décadas que yo describo en la novela, no quedó en la novela, no quedó porque Alfonso fue compañero mío de antropología en la Universidad Nacional. Fuimos con militones de la Juventud Comunista, muy amigos. Alfonso era muy fiestero y su mamá, que era una profesora de bachillerato, organizaba unas fiestas muy agradables en su casa en Usaquén. Alfonso no alcanzó a quedar en la novela porque Alfonso fue un hombre que se alistó en las FARC en 1980-82, ¿no? Y que fue adquiriendo relieve político y noticioso prácticamente en los años 90 o en las conversaciones del Caguán. O sea que él no alcanzó a ser un elemento protagónico en la historia de esa cincuentena, de esa segunda mitad del siglo XX, no alcanzó a ser protagonista, sino a raíz de haber asumido como comandante de las FARC cuando murió Marulanda, ¿no? Del resto había sido un guerrillero, no de la base, sino de la dirección del secretariado de las FARC, como desde el año 83-84, en que se había involucrado en la organización. Pero Alfonso Cano Guillermo Sáenz es una persona, compartimos estudios, antropólogo. Tuvimos una militancia en la dirección de la JUCO de la Universidad Nacional por varios años. Él era compañero de Fallal. Álvaro Fallal lo mismo, ¿no? Álvaro estudiaba psicología. Álvaro había estado en escuela de cuadros en Moscú, enviado por la JUCO. Álvaro era un hombre de un temperamento severo. No estoy hablando de una severidad malhumorada. Era un tipo que tenía mucho humor. Pero Álvaro se tomaba muy a pecho su militancia y podía llegar a tener momentos de mucha rigidez. Yo me acuerdo que cuando él se fue para Moscú, por allá en el año 70, a estar un año en la escuela de cuadros del Komsomol soviético, él dirigía el periódico Rojo 70 de la JUCO. Y entonces, en reemplazo hasta que él volviera de regreso, me dejaron a mí de director del periódico, Rojo 70. Y yo le cambié mucho el estilo de presentación a Rojo 70, que se repartía todos los lunes religiosamente en la universidad. Era un periódico que se hacía en mimeógrafo, y yo asumí la dirección poniendo una cantidad de requisitos como de periodismo profesional, ¿no? Yo les dije a todos los camaradas, bueno, camaradas, la edición se cierra el viernes a las 7 de la noche, porque todo el fin de semana hay que preparar, picar los esténciles, imprimirlos, y que el lunes por la mañana esté en circulación el periódico en la universidad, ¿no? Y a todo el que incumpla, el que no entregue el artículo a esa hora, no se le publica. Entonces, como ellos eran muy incumplidos para entregar los artículos, querían que yo se los recibiera el sábado por la mañana, y yo dije, no, yo lo siento mucho, se cerró la edición ayer a las 7 de la noche. Entonces, ¿sabes qué hacía yo? Yo dibujaba, hacía caricaturas. Había veces que ese periódico tenía 4 o 5 artículos y el resto, porque tenía como 8 páginas, y el resto eran historietas, eran caricaturas que las hacía yo, ¿no? Y el periódico ganó lecturabilidad, digámoslo así. Incluso yo dije, hay que venderlo, debiéramos venderlo en 10 centavos, y la gente lo compraba, iba a la facultad, al edificio de sociología, a comprarlo, ¿no? Algo que nunca ocurrió. O sea, yo neoliberalicé la circulación del periódico, porque lo vendía. Y se vendía muy bien, tenía mucha demanda. Cuando Álvaro regresó de Moscú, de la Escuela de Cuadros, y vio aquello, se indignó mucho. Intentó hacerme un debate que porque yo estaba comercializando el periódico de los comunistas en la universidad. Yo me defendí, aporté mis criterios de por qué había que generar una disciplina de manejo del tiempo realmente estricta, y le devolví el periódico a Álvaro. Pero fuimos muy amigos, conversábamos mucho. Álvaro era un hombre de rigores intelectuales enormes, gran lector de literatura, de filosofía, en fin, y muy elocuente en su exposición, en sus disertaciones, incluso personales. No hablo de las que hacía en ámbitos donde hubiera público o militantes, etcétera. Era un hombre magnífico. Pero el M-19, la dirección del M-19, salió de la militancia de la JUCO de la Universidad Nacional. Bueno, Carlos Pizarro también. Carlos Pizarro, sí, estudiaba Derecho en la Universidad Nacional.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara,
bueno, sí, hemos llegado al final de Tintos y Tintas. Agradezco la asistencia técnica de mi querido Jorge Benjumea. Vayan a la página www.unradio.unal.edu.co. Ahí está toda la programación, la parrilla de nuestra querida y amada emisora de la Universidad Nacional. Hasta la próxima cita, les habló Henry Posada.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.